el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 17 de enero. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El partido de anoche en el Bernabéu tuvo de casi todo. Primero polémica con el penalti sobre Swedberg, que no vieron ni el árbitro ni el VAR, y que segundos después dio paso al golazo de Mbappé. Después incertidumbre, porque tras el 2-0 el Celta empató el partido con 8 minutos, en 8 minutos llevándolo a la prórroga. Y allí apareció el joven Endrick, que a sus 18 años vivió su noche más feliz como jugador blanco. Resolvió el partido con dos grandes goles que sacaron del atolladero al Real Madrid y a Ancelotti. Ha jugado muy poco, solo Vallejo suma menos minutos que él en la plantilla, pero ayer aprovechó el tiempo y explotó de alegría tras su primer tanto. Tras el partido, no sacó pecho, no, se mostró humilde, agradecido a Ancelotti y poniendo al equipo por encima de todo.
No, que no esperaba más, que como ha dicho, estoy trabajando y Carleto sabe muy bien lo que hace, que no va a ser el mejor para Endrick, va a ser el mejor para el equipo. Para mí no pasa nada, ¿sabes? Como ha dicho, tengo que trabajar. Vosotros sabéis muy bien, si no hace su trabajo bien, está fuera. Estoy muy agradecido por Mister, porque sabe que estoy trabajando. Mira mi cara y sabe que estoy con ganas y siempre voy a estar así.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero a esta hora, el barómetro del CIS, el primero del año que vuelve a dar al PSOE como ganador en unas hipotéticas elecciones. Obtendría el 31,8% de los votos, el PP gana terreno, se quedaría a 2 puntos de los socialistas. La encuesta realizada en los primeros días de enero confirma a Vox como tercera fuerza, 12,4% de los apoyos, y Sumar, que caería medio punto hasta el 6,5%. El organismo de José Félix Tezanos apunta a un ligero desgaste del PSOE, que coincide con las declaraciones por los casos de presunta corrupción que salpican al entorno del presidente y al fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos. El Ejecutivo cierra filas en torno a Álvaro García Ortiz, pone el foco en la pareja de la presidenta Ayuso. Escuchamos al ministro Félix Bolaños y al portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García.
Vayamos a lo esencial. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde nace todo? Todo nace de un ciudadano ejemplar, pareja de la señora Ayuso, que, según su abogado, comete dos delitos fiscales y desfalca 350.000 euros.
Creo que todos los españoles nos sentimos amenazados. Nos sentimos amenazados por un fiscal general del Estado que ha sido capaz de saltarse la ley que juró proteger tan solo para atacar a un rival político, es decir, ponerse a las órdenes del Palacio de la Moncloa.
Más cosas. La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid ha firmado esta mañana con los agentes sociales la Estrategia Madrid por el Empleo 2025-2027. Begoña Alarcón tiene los detalles.
Sí, 1.200 millones de euros y 70 medidas para fomentar la creación de empleo, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y un objetivo a largo plazo. Rocío Albert, consejera de Empleo.
Consigamos lo que es el objetivo de la legislatura, que es reducir y conseguir el pleno empleo para el final de la legislatura.
En ello coinciden los agentes sociales porque este acuerdo es fruto del diálogo social. Víctor Manuel Martín, UGT, María Teresa Cervuelos, Comisiones Obreras, Miguel Garrido, CEIM.
Hoy estamos aquí básicamente por el triunfo otra vez del diálogo social. Y hay que ponerlo en valor.
Para Comisiones Obreras este texto no alcanza todas nuestras pretensiones, pero esperamos que mejore la situación de las personas ocupadas y sobre todo la situación de las personas desempleadas más vulnerables.
Que el empleo en nuestra comunidad sea mejor, sea más numeroso y sea de calidad.
Y a esta hora, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participa en la presentación del primer equipo designado para jugar este año el partido de la Liga de Fútbol Americano, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. Allí está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Mucho caché, mucho glamour, mucha corbata aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. En este acto están presentes el presidente madridista, Florentino Pérez, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el consejero de Deportes de la Comunidad, Mariana de Paco, y también el director en Europa de la NFL, Bread Gosper, esa liga estadounidense con muchos adeptos aquí en la Comunidad de Madrid, que se va a desplazar a finales de este año 2025 al Bernabéu para celebrar un partido oficial de la NFL. De esta forma, Madrid se une al caché de ciudades como Múnich, como Frankfurt, como Londres, que ya tienen programado ese partido profesional. Va a ser la primera vez en España, va a ser en Madrid, va a ser en el Coliseo del Paseo de la Castellana.
Y este viernes es San Antón, 17 de enero, patrón de los animales, y son muchos los madrileños que están llevando a sus mascotas para que reciban la protección del santo. Un año más, el escenario principal es la iglesia de la calle Hortaleza de Madrid, donde el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, imparte la bendición del santo. No sé si tú, del Toro, tienes alguna mascota, pero si quieres llevarla puedes hacerlo hasta esta tarde a las 8 de la tarde.
No la tengo, pero me parece una bonita tradición. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:06 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, vamos ahora con lo más significativo. La última noticia en torno al Real Madrid es que Camavinga estará unas 3 semanas fuera a causa de una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, lesión que sufrió anoche contra el Celta. Un partido que nació con polémica por un penalti sobre Swedberg que derivó luego en el golazo de Mbappé en la misma jugada y que tuvo un final inesperado. Con el 2-0 parecía todo solucionado, pero el Celta empató en 8 minutos y llevó el partido a la prórroga. Allí resolvió Endrick para salvar una situación crítica. Hubo pitos para Tchouaméni y también para Ancelotti al anunciar su nombre en el videomarcador.
Un toque de atención de la afición al equipo, a los jugadores, al entrenador. Me parece aceptable por lo que ha pasado en el partido contra Barcelona. Después el equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni, que ha jugado un gran partido.
Más Copa, el Rayo quedó eliminado en Anoeta contra la Real Sociedad. Sucumbió por 3-1 en un partido en el que Íñigo Pérez alineó un equipo con pocos titulares y en el que simple y llanamente la Real fue mejor y mereció el pase. Todo se torció definitivamente en el minuto 77 con la expulsión del Pacha Espino y el inmediato gol, el 3-1 de Sergio Gómez, el tercero de Donostiarra. El técnico rayista fue así de sincero tras el partido.
La primera parte hemos sido superados, no por mucho, pero sí que creo que han estado mejor que nosotros. Creo que la Real tiene mérito en cómo nos ha defendido y cómo nos ha atacado. Ha hecho un partido completo y realmente creo que ha sido justo vencedor.
Además, Osasuna dio la sorpresa y ganó en San Mamés al Athletic por 2-3, eliminando al vigente campeón copero. El sorteo, con 4 equipos madrileños en el bombo, esto no pasaba desde 1980, se celebra el lunes a la 1:00 p.m. Termina la Copa, llega la 20ª jornada liguera. Comienza hoy con un Español Valladolid en Cornellá. Mañana 4:15, derbi en Butarque. Leganés Atlético de Madrid, los rojiblancos sin Sorloth, que cayó lesionado en Elche, pero a lomos de su impresionante racha de 15 victorias consecutivas. Sí estará Lenglet, no Jiménez. Simeone hace unos minutos no le gusta nada eso de la unidad B, la de la Copa.
Primero no valoro la palabra unidad B, si no valoro el grupo en general, porque hay futbolistas que han empezado jugando, que pueden terminar jugando, quedan todavía 18 fechas y me parece no una buena apreciación esa definición. Se podría apreciar a los chicos que menos minutos tienen, por ejemplo.
El Leganés trabajó esta mañana con muy buen ambiente ante una cita estimulante y tras empatar en Cornellá y ganar en Almería. Juan Soriano y Óscar son bajas seguras por sanción. Su técnico Borja Jiménez está compareciendo ahora mismo ante los medios. Este es un adelanto sobre el partido y el rival.
Que ahora es el mejor equipo que hay en Europa en cuanto a resultados, que vienen de 15 victorias seguidas, el equipo que menos encaja. Bueno, un equipo que creo que desde aquel entonces ha ido evolucionando para muy bien. Tuvimos nuestras opciones y mañana las tendremos seguro también.
Partido muy duro para el Leganés, lo mismo que le ocurre al Getafe, que mañana a las 9 recibe a un Barcelona que llega en un gran momento de forma. Pero ojo, que los 3 últimos partidos en el Coliseo entre ambos acabaron con empate a 0. Única baja en los azulones, la de Nyon Bordalás sobre el Barça.
Afrontamos los partidos para ganar, tenemos una mentalidad ambiciosa, tenemos que dar nuestra mejor versión, que va a ser un partido muy difícil porque nos enfrentamos a un equipo que yo creo que está en el mejor momento, o el equipo más en forma del campeonato, sin ninguna duda, y va a ser tremendamente difícil.
En fútbol internacional, la gran noticia del día es la renovación del noruego Erling Haaland hasta junio de 2034. Sí, 2034. Un nuevo contrato que no tiene ninguna cláusula de salida hasta 2029 y por cantidades muy altas. El delantero, que tiene ahora 24 años, acabaría ese vínculo con casi 34. ¿Por qué ha decidido atarse de por vida? Responde Haaland.
Al final, hablando con la gente, el hambre de ganar y el apoyo que he recibido en estos dos años de la junta directiva, de todos los jefes y de Pep, al final fue una decisión fácil y estoy encantado.
Fútbol femenino, acaba de sortearse los cuartos de final de la Copa de la Reina. Estos son los resultados: Cacereño Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Levante Granada. Son las cuatro eliminatorias que se disputarán entre el 11 y el 13 de febrero. Baloncesto, Euroliga, un Real Madrid fundido físicamente tras jugar 6 partidos en 11 días, sucumbió contra el Olympiacos por 10 puntos. 86-96 fue el resultado final. Hubo tensión con los árbitros y de hecho Chus Mateo acabó expulsado. Los madridistas son ahora novenos con 12 victorias. Estuvo en la grada el nuevo fichaje blanco Dennis Smith. Tenis Open de Australia, tenemos a 3 españoles en los octavos de final: Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovic y Paula Badosa. Tremendo lo de Davidovic, que levantó 2 mangas en contra para acabar ganando al checo Mensik. Alcaraz estuvo irregular y perdió un set contra el portugués Borges. Se marchó insatisfecho con sus 50 errores no forzados.
Lo que me ha faltado hoy, que creo que ha sido un partido ya más competitivo, el tema de los errores no forzados, que al final he cometido demasiados, muchos errores tontos, que al final, si quiero llegar lejos en este torneo y ganarle a los mejores del mundo, tengo que quitarme muchos errores no forzados. Si hubiera que decir qué tengo que mejorar, es un poco todo.
Mundial de balonmano, España arrancó con triunfo 31-22 contra Chile, partido relativamente cómodo para los nuestros, en el que el mejor fue el portero Sergei Hernández, que paró un 42% de los tiros que le llegaron. Mañana a las 6 de la tarde, segunda cita, esta vez contra Japón. Vaya partido el de anoche en el Bernabéu entre Real Madrid y Celta, con polémica, con desenlace incierto, aunque la noticia de la mañana es otra. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera noticia es que Camavinga va a estar baja 3 semanas, que es lo que le faltaba al Madrid, que este año no gana para disgustos.
¿Sí? Exactamente, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y a priori, pendiente de evolución, dice el parte médico del Real Madrid, pero a priori se perdería los partidos de Liga ante Palmas, Valladolid, Las Palmas, el Valladolid y Español. Además, el partido de cuartos de Copa, que todavía no hay rival, y se perdería los dos últimos partidos de la primera fase de la Champions, es decir, el Salzburgo y el Brecht.
Los dos últimos partidos, sí, los que quedan.
He dicho primeros. No, pues entonces los
el de
dos
la semana
últimos.
Que viene y el de la siguiente. Las dos próximas semanas hay Liga de Campeones. La verdad que acabó el partido y no parecía que tuviera nada, pero lesión en el bíceps femoral.
Exactamente, no se le notaba absolutamente nada y bueno, acabó jugando de lateral izquierdo, ¿sí?, haciendo un sobreesfuerzo en la prórroga y todo, pero no debió notar nada, no debió notar pinchazo, y eso sí, final de partido es cuando ya se dan cuenta. Y bueno, a priori esto es lo que dice su parte médico. El resto parece que están bien. Lo que pasa que bueno, han entrenado ya hoy a las 12 de la mañana, cuando anoche eran las 12 de pasadas, la medianoche, cuando acababa el partido con la prórroga, ¿no?
Es lo que tiene jugar a las 9 y media, que es una auténtica locura. La gente que va al estadio, pues ayer salió a las 12 y pico del estadio.
Empezó el partido.
Ahora te levantas a las 6 de la mañana, claro, y te vas a trabajar.
Exactamente. ¿Eh? Empezó el partido un día y acabó otro.
Eso es. Sí. Así que esta mañana pruebas, Camavinga baja para 3 semanas. El partido de ayer pasó el Madrid, ya lo sabéis, 5-2. Resultado engañoso, con lo que se acabó sufriendo. Y lógicamente la acción más comentada es la del minuto 37. Penalti de Lunin sobre Swedberg y a continuación gol de Mbappé. Pitaba Munora Montero en el VAR Hernández Hernández. Así lo vivimos aquí en Onda Madrid.
Sigue ahora el Celta dentro del área, cuida ese balón. Viene el Celta, puede marcar el Celta, penalti. Penalti de Lunin, puede ser penalti de Lunin. Munora Montero dice que no hay nada.
Y a partir de ahí solo las repeticiones nos van a aclarar.
Se va como una a auténtico cuidado, galgo en velocidad,
pero,
se marcha.
Pero dejemos el gol en suspenso, ¿eh?
Hay sí. que ver si hay penalti
claro.
o no hay penalti.
Si hay penalti de Lunin, lo de Mbappé no vale para nada.
Bueno, pues al final no hubo penalti, el árbitro no lo entendió y el VAR tampoco le llamó. A mí me pareció penalti, no sé a ti qué te pareció, Chus.
A mí también, para que nos vamos a engañar.
Pero más allá de si fue penalti o no fue penalti, lo que casi nadie entendimos es por qué el VAR no llamó al árbitro de campo para que revisara la acción en el monitor, que en una jugada como esta parecía lo lógico, ¿no?
Sí, lo que pasa que a lo mejor lo vieron tan claro en el VAR, porque lo que sí que es cierto es que parece ser que entre ellos hablaron.
Por supuesto, eso seguro.
Quedó claro, ¿no? Pero que no lo revisara el árbitro de campo, pues es raro. Ancelotti, por cierto, en la rueda de prensa, esa era la pregunta reiteradamente, en dos o tres ocasiones se le preguntó por ello, pero Ancelotti explicó que él no había visto nada, porque otras veces además suelen tener una tablet en el banquillo con la que van siguiendo las jugadas polémicas, pero que en esta ocasión no tenían ni la tablet.
Ancelotti sobre el penalti y ojo a Giraldez, el entrenador del Celta, con mucha retranca cuando le preguntaron. Escuchamos a los dos.
Yo creo que han hablado el VAR con el árbitro y han tomado esta decisión. Yo no sé qué decir, porque de verdad no he visto ni una vez la situación. Puede ser que era penalti, no lo sé. Creo que han tenido que tomar una decisión y la han tomado. No sé si era correcta o no correcta la decisión. De verdad, no he visto la jugada.
Es una acción decisiva, evidentemente, porque es pasar del 0-1 al 1-0, respetarlo. El otro día hablé de los árbitros, dije que no iba a intentar no volver a hacerlo y lo voy a intentar.
Daba la impresión que a su banquillo le extrañaba que no fuera a ver la jugada a la pantalla. ¿Es correcto eso?
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona, porque no acabo de entenderlo.
Se pasó del posible 0-1, porque luego el penalti había que meterlo, al 1-0, que por otra parte fue un auténtico golazo de Mbappé, que sigue a un gran nivel, ¿eh? La verdad, está mucho mejor que hace 3-4 semanas.
Desde luego, si nos repasamos un poco los partidos anteriores, Mbappé intentaba cosas, no le salían, y de repente ya le ha empezado a salir todo. Y ahora tiene tantísima confianza, el equipo está confiando tantísimo en él que no duda en hacer cualquier cosa, y la verdad es que te deja con los ojos abiertos. La jugada fue extraordinaria, y luego cuando todo el mundo pensaba se ha quedado sin ángulo, no puede tirar desde ahí, ¡pum!, golazo.
Eso es. Pero el gran nombre propio del día no fue el de Mbappé, que jugó un buen partido, sino el de un chaval de 18 años.
A ver, Rodrigo, golpea, gol. ¡Gol! ¡Trique, gol, gol!
¿Cuánto me alegro, hombre?
Salvar al Real Madrid en la frontal del área. Viene Arda Güler para poner ese balón, pierna zurda, cae para Endrick, de taco. De taco. Así lo hace Endrick, de taco para adentro y mete el quinto del Real Madrid. Doblete para Endrick.
Eso es, doblete para Endrick, el primero con un zurdazo, el segundo de tacón, en una resolución realmente inesperada. Y el chico, después del partido, lejos de sacar pecho, mostró humildad.
Humildad total.
Dijo que estaba agradecido a Ancelotti, a pesar de que es el segundo futbolista con menos minutos de la plantilla. El único que ha jugado menos que él es Vallejo, que ha jugado 10 minutos.
Y dice que no habla mucho con Ancelotti, pero que Ancelotti sabe perfectamente el trabajo que hace él, que no hace falta hablar, y que no solo le está agradecido en el sentido profesional, sino en el sentido personal, que ahora es mucho más hombre y mucho mejor jugador que en el Palmeiras.
No hablo mucho con el míster, pero la primera vez que ha venido a Madrid, que he hablado mucho con él, y él sabe lo que ha dicho a él, que la cosa más importante para mí que es trabajar. Por eso yo creo que él sabe lo que estoy haciendo todos los días, sabe que siempre voy a trabajar, que agradezco mucho al míster porque ha sido una gran persona para mí. Agradezco mucho a Dios también porque está aquí, es difícil y, como he dicho, hay que trabajar. Y agradezco a mis compañeros.
Después de jugar en Lille, titular, estuviste muchos partidos sin jugar. ¿Te frustraste?
Carleto sabe muy bien lo que hace, que no va a ser el mejor para Endrick, va a ser el mejor para el equipo. Si el equipo necesita de Kylian, de Vini, de Rodri, va a estar los tres. Si necesita de Arda, va a estar Arda. Si necesita yo, va a estar yo. Para mí no pasa nada, que no hablo muy con él, sabe que estoy trabajando, mira mi cara y sabe que estoy con ganas y siempre voy a estar así.
Parece que tienes la portería entre ceja y ceja.
Ningún de los goles ha mirado la portería. Para mí es bueno marcar goles. porque quiero a ayudar a mi equipo.
O sea, Güler y Endrick parece que son los dos niños bonitos del vestuario, que juegan poco, pero que la gente quiere veros.
Estamos contentos con eso, ¿no? Que siempre que yo Arda entra a partido, que vamos a dar de todo, porque queremos hacer todo bien para Madrid.
¿Te gustaría que hablara más contigo?
No necesitamos hablar mucho, ¿sabes? Si tengo algo que tengo que hacer, claro que va a venir hasta mí, pero estoy muy contento con él, porque hace cosas para mí que es muy buena, que estoy me tornando un jugador, un hombre mucho mejor que era en Palmeiras, por Mister y por todo el equipo.
Pues así de claro lo dejaba Endrick. A Ancelotti se le preguntaba por Endrick, y si se le preguntaba, ahora lo vamos a escuchar, si había sido un poco injusto.
Es un delantero que cuando tiene la posibilidad de tener oportunidad dentro del área o en la frontal, tiene un golpeo extraordinario.
Si en algún momento sientes que has podido ser injusto.
Te ha contestado Endrick, se lo has escuchado, entonces no tengo que repetir lo que ha dicho él.
Acabamos de escuchar a Endrick y hemos escuchado también a Ancelotti. 4 goles en 286 minutos de juego, solo 2 titularidades en toda la temporada contra el Lille y la Deportiva Minera. Ya ha estado 14 partidos, sí, 14, sin salir del banquillo, sin jugar un solo minuto en lo que va de campaña. Otra de las noticias del día, antes del partido por los videomarcadores, hubo pitos leves, o por lo menos división de opiniones, para Lucas Vázquez y Vinicius, y hubo pitos más sensibles, especialmente para Tchouaméni, pero también para Carlo Ancelotti. No recuerdo haber escuchado pitos en otro momento para Ancelotti en una situación como esta, pero él se lo tomó con mucha filosofía, Chus.
Sí, él le da la razón al público, dice que tiene razón de estar enfadado por lo que pasó en la Supercopa y que simplemente, pues, es como un aviso, ¿no?
El Bernabéu ha pitado esta noche para dar un toque de atención y después, cuando el partido ha empezado a complicarse, la afición ha empezado a empujar, y cuando empuja la afición, y cuando empuja el Bernabéu, es algo especial para nosotros.
Centrándolos en Tchouaméni, ¿qué plus le puede dar a un jugador así el reaccionar de esa manera cuando su propio estadio, como tú dices, le da ese toque de atención?
Un jugador de carácter absoluto, un jugador que ha vuelto a su posición y ha ayudado al equipo, sobre todo en el aspecto defensivo, recuperando muchos balones, ayudando mucho a los dos centrales, siendo bueno en la presión y apoyando bien el balón a lo que tenía cerca, que eran Modric y Ceballos.
Defensa de Tchouaméni de Ancelotti, que fue el más pitado, incluso durante toda la primera parte tuvo que escuchar música de viento. En cuanto al partido, todo parecía solventado con el 2-0, después del tanto de Vinicius, minuto 48, hubo incluso un gol anulado a Arda Güler por un fuera de juego de Vinicius, que hubiera podido ser el tercero, pero de pronto hay un error de Camavinga en el 83, que se convierte en el 2-1, gol de Bamba, y en el minuto 91, error de Asensio, que arrolla al delantero del Celta. Me gustó Asensio, la verdad, quitando esa acción,
la impulsividad de la juventud,
sí,
dicen, ¿no?
Ahí pecó de inexperiencia, se lo llevó por delante cuando no había necesidad, lo transforma Marcos Alonso 2-2, y creo que eso mentalmente fue un aldabonazo para el equipo, que pasó de tenerlo todo solucionado a encontrarse con una prórroga por delante.
Exactamente, lo que pasa que sí que es cierto que reaccionó muy bien el equipo, y eso lo reconoce Ancelotti, que en la prórroga el equipo fue completamente distinto, pero que hay que corregir precisamente eso, los regalos que hacen.
Cuando el partido era casi acabado, hemos regalado dos goles, hemos abierto el partido. Tengo que decir que ha jugado un buen partido hasta el minuto 70 y después he regalado los dos goles. Pero la prórroga ha sido buena, la reacción del equipo, la calidad de los jugadores. Al final todo ha salido bien.
¿Te sorprende que a su equipo se le escape un encuentro que tiene tan controlado?
Obviamente no tiene que pasar. Intentamos de entrenar para evitar estos tipos de errores y de no bajar el ritmo hasta el final.
¿Cómo evalúa el compromiso colectivo del equipo y el individual de los jugadores?
Yo creo que a nivel defensivo lo hemos hecho mejor. Los dos goles encasados son dos errores individuales, pero a nivel colectivo creo que el equipo ha jugado mejor.
Kylian ha vuelto a marcar, que creo que es una buena noticia, ¿no? Y luego lo ha celebrado también, se ha llevado la mano al escudo y ha hecho un gesto, no sabemos si era por reivindicar que apoyara a la gente, al equipo.
Que veo es un jugador que ha vuelto a su mejor nivel. Mbappé está jugando muy bien, está ayudando al equipo, está marcando goles, hace desmarque con mucha continuidad, ha llegado a su mejor nivel. Esto nos ha ayudado mucho en este periodo y nos va a ayudar mucho en los próximos partidos.
¿El gesto de Mbappé, Chus, cómo lo interpretas?
Pues la mejor interpretación es la que da él, ¿no? Que hoy ha publicado en su Instagram una story en la que dice: con el escudo no se juega, a la Madrid. Eso es lo que dice Mbappé. Y, por cierto, también Vinicius ha publicado algo que luego se ha hecho eco Mbappé, diciéndole a Mbappé, vamos juntos, crack, le dice Vinicius a Mbappé.
Vinicius, que fue sustituido en el 106 simplemente porque estaba fundido, dijo Ancelotti, sí, que respondía al cansancio del futbolista y nada más.
Claro, y a la vitalidad que le iba a dar al juego Rodrigo en ese momento.
Entró Rodrigo en la prórroga, es verdad, también entró en la parte final Bellingham, también entró Valverde, que efectivamente Valverde y Bellingham descansaron, que ya les venía bien,
después
del
chute
que llevaban
desde luego.
Y del cansancio que
y
estaban
Valverde
acumulando.
Y Valverde marcó un golazo, exactamente. Golazo.
Y ahora viene Las Palmas, domingo 4 y cuarto, y de momento hay 3 bajas seguras, porque hay 2 sancionados. Exacto. Más Camavinga, claro.
Modric y Vinicius están sancionados, no pueden jugar, y Camavinga, con lo cual ahora mismo pues está más o menos claro que Tchouaméni va a repetir como medio centro y estará acompañado de Ceballos, y luego entrará Brahim Bellingham.
Eso es.
Y luego ya la punta de ataque con Brahim, con
Vinicius, Mbappé.
No,
bueno,
Vinicius no, claro, Rodrigo y Mbappé.
Mbappé y Rodrigo, efectivamente, sí. Brahim volverá a tener minutos normalmente, salvo que le dé por poner a Arda Güler, pero me da
y
que
y en
Brahim
la defensa yo creo que
está por delante.
Mi duda es Mendy, pero bueno, lo veremos en el entrenamiento de mañana, pero que yo creo que va a repetir Fran García, que la verdad es que estuvo bastante contundente.
Bueno, si alguno teníais la esperanza de ver en algún momento a Haaland como jugador del Real Madrid, francamente parece ya imposible. Hoy el Manchester City ha anunciado la renovación del futbolista noruego hasta 2034. Le queda darían, por tanto, prácticamente 9 años y medio de contrato. No habrá cláusula de salida y, al parecer, por cantidades muy altas, hasta 2029. Él tiene 24, acabará casi con 34 años. Esta es su tercera temporada allí en el City. Ha marcado 106 goles y ha ganado 7 títulos. ¿Por qué se queda? Elogios para Guardiola, que es fundamental en su decisión.
Cuando hablo con Pep, el mejor entrenador del mundo, entrenar y jugar para él cada día es increíble. Que me dé su opinión y que me convierta en mejor jugador y mejorar aún más, porque es el mejor. Es genial trabajar con él, no solo porque es el mejor, sino también porque es la persona que más duro he visto trabajar en mi vida. Es duro porque te exige mucho, pero eso es lo que quiero, que la gente me exija mucho.
1:27, en un momento cerramos la Copa con el Rayo y estamos con el Leganés Atlético de Madrid y el Getafe Barcelona.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En el día de ayer se clasificaron para los cuartos de la Copa el Atlético Osasuna, que ganó al Athletic Club de Bilbao en San Mamés 2-3, y la Real Sociedad, que le ganó al Rayo 3-1. Habrá 4 equipos madrileños en el bombo el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde. Esto no pasaba desde 1980. Lástima del Rayo, que perdió 3-1 contra la Real Sociedad. Realmente nunca tuvo opciones de ganar la eliminatoria. Se acercó 2-1, perdía 2-0 con goles de Oyarzábal y Olasagasti. Y en el minuto 52, pero en realidad en la prolongación de la primera parte, Trejo de penalti ponía el 2-1. Después, ya con la expulsión del Pacha Espino en el 77 y el gol de Sergio Gómez a continuación, todo se fue definitivamente al garete. Alberto Pérez lo contó aquí en Onda Madrid. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Ay, el Rayo ayer realmente no tuvo opciones. Empezamos por una alineación, a mí me sorprendió, con muchos jugadores que no son habituales, hasta 8 cambios con respecto al partido del Celta, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Seguramente esto se podrá debatir entre la afición de Vallecas. Si realmente el Rayo tenía tanto interés en la Copa, si lo lógico hubiera sido apostar por un equipo más titular o mantener la versión de la Copa, que es la que utilizó Íñigo Pérez en cada partido, fue lo segundo. No sabemos si de la otra manera el Rayo hubiera tenido más opciones, pero el caso es que no hubo partido, lo comentabas. Yo creo que el Rayo no tuvo opción prácticamente desde ningún momento. La Real fue muy, muy superior y el marcador diría que fue hasta corto.
Incluso con los cambios de la segunda parte, ¿eh? Salieron ya en la segunda parte futbolistas más titulares, pero tampoco cambió el panorama, porque además vino rápido la expulsión y el tercer gol y ahí ya era un muro infranqueable.
Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que el Rayo se vio superado en todo momento. La Real Sociedad sí mostró, creo, un interés en la Copa muy grande, un equipo súper titular. Desde el principio salieron a morder con el cuchillo entre los dientes, presionando muy arriba. El Rayo no encontraba soluciones para salir, no veía la manera, buscaba pelotas largas porque no podía salir jugando, buscando a Randienteca, tampoco podía mantener casi ningún balón. Y bueno, era el recurso. Es verdad que cuando marcas justo al descanso 2-1, dices, bueno, vamos a ver si desde el banquillo se puede hacer algo. Es verdad que la salida de Isi, de Embarba, pero es que el Rayo prácticamente no tuvo el balón en ningún momento. Entonces es que casi daba igual quién jugara porque estaba a merced de lo que hacía el equipo de Imanol.
Así justificaba Íñigo la alineación, el porqué de los 11 que eligió, y fue sincero, eso sí, sobre lo que pasó.
Tengo máxima confianza en el pleno de la plantilla y se ha venido demostrando tanto en Liga como en Copa que cualquier jugador que inicie ante cualquier rival y en cualquier campo nos ha dado rendimiento, hemos obtenido resultados. Ya te digo, imaginaba con los cambios que se iba a empezar a mover el partido y a abrirse, y creo que es un escenario en el que nosotros somos un equipo muy peligroso, y era el momento donde uno imaginaba que, bueno, que estábamos cerca de empatar la eliminatoria en este caso. Es cierto que con la expulsión y el gol en la misma jugada ya se hace prácticamente imposible.
Lástima, pero el Rayo se queda fuera de la Copa. Lo siguiente es la Liga, el domingo 6:30 en Pamplona, frente a Osasuna. Entiendo que ya con batalla en la formación titular, el portero argentino, que ayer estuvo en el banquillo, porque ayer Cárdenas tampoco estuvo muy afortunado. Por ejemplo, en el tercer gol entre Leal y Dane, la pelota pasó entre los dos. Vamos a ver si ahí cambia la dinámica del Rayo, ¿eh?
Sí, yo estoy contigo en que, y más allá del tercer gol, yo creo que en general, pues bueno, Dani Cárdenas pudo hacer algo más, en los goles no se le puede culpar en absoluto. O sea, creo que es una cuestión colectiva, pero que sí que batalla ahora mismo. Si él está bien, me parece el portero titular del Rayo. Y bueno, mantener un poco la ilusión primero de acabar la temporada con tranquilidad. El equipo en la Liga lo está haciendo muy bien. Y quién sabe si se puede soñar mirando un poquito más arriba. Va a un campo muy complicado, la verdad, porque en Pamplona, y más como está Osasuna después de ganar en la Copa del Athletic, está muy crecido. Pero bueno, yo creo que la Copa del Rayo ha sido correcta, sin más, porque sufrió bastante, por ejemplo, para pasar con Unionistas. Y ahora en la Liga, pues intentar mantener la buena dinámica.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con el Leganés Athletic. El Leganés, que viene de ganar al líder de segunda, que llevaba 16 partidos sin perder, ahora se mide al Atlético, que lleva 15 victorias consecutivas. Acaban de comparecer en rueda de prensa los dos entrenadores. Comenzamos por el Cholo Simeone. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que creo que ha dejado algún recadito, ¿no?, para el penalti de anoche en el Bernabéu.
Bueno, unos cuantos. En 7 minutos de rueda de prensa, pues 3 respuestas han sido con tiro bien apuntado hacia Real Madrid y, bueno, pues de soslayo también al Barcelona. Bueno, pues este discurso de que es muy difícil competir con determinadas cosas y con determinados rivales y con determinados episodios, así lo ha calificado el Cholo Simeone, que ocurrieron ayer en un partido que no vio, pero que sí le han contado y que, bueno, pues que no sabemos de qué, o no sabe de qué nos sorprendemos con ciertas cosas.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
Ahora que el equipo vuelve a ser líder desde ciertos entornos, Madrid, Barcelona, se atribuye ese, el discurso del partido a partido como algo poco ambicioso. No sé qué te supone a ti cuando escuchas esto y qué crees que se busca cuando se habla
que
de
sí, que soy poco ambicioso, sí. Sí, seguro. Seguro. Sí.
Por lo que acabas de decir, lo de los episodios estos con Madrid-Barça que vienen repitiéndose hace 100 años, poniéndonos en vuestro lugar, no sé si entiendes que se pueda competir con algo que acabas de decir que lleva pasando toda la vida.
Sí, porque todos compitieron hace 100 años, siguen compitiendo. Sí, se puede.
Se puede, pero cómo no, eso es lo que quiere decir el Cholo Simeone, que subyace no solo el penalti de ayer, sino el episodio de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, que viene de ahí también lo que el tiro hacia el
Sí, bueno, me han preguntado Barcelona. Directamente por eso, por el Madrid, los últimos episodios ocurridos con Barcelona y Real Madrid, y esa ha sido la respuesta de Simeone.
Bueno, en lo puramente deportivo, la buena noticia para el Atlético es que recupera a Lenglet, que seguramente estará en el partido de mañana, pero ya sabemos que Sorloth va a estar fuera.
Sí, fue la noticia ayer en el entrenamiento, no saltaba el noruego y bueno, pues poquitos minutos después hacían un breve comunicado, por llamarlo de alguna manera, porque parte médico da bastante poca
sí,
información.
Ni habla de la zona de la dolencia ni
sobre la situación de Sorloth, dice que bueno, pues tiene un problema muscular de grado 2, parece imposible que juegue evidentemente mañana y tampoco va a hacerlo el próximo martes en el partido de Champions, que regresa al Metropolitano ante el Leverkusen. Se habla de alrededor de 10 días de lesión para el tercer goleador del equipo. Esa es la mala noticia. En principio Jiménez ya empieza a entrenar con el grupo, pero de momento su progresión y su incorporación va a ser progresiva. No parece que vaya a jugar tampoco mañana.
Para la Champions igual.
Sí, Riquelme ha estado indispuesto, no sabemos muy bien si por un tema vírico o de qué tipo, y Musso ha estado también en el gimnasio. Han sido las ausencias hoy en el entrenamiento, en ese último entrenamiento antes del partido de mañana frente al Club Deportivo Leganés.
Y Lenglet sí se ha entrenado hoy con normalidad.
Sí, Lenglet sí, parece que también mañana pues sí que va a poder en este caso ser de la partida. Por cierto, recordar que hay dos apercibidos, uno de ellos está jugando prácticamente todo, Rodrigo De Paul, y también Coque, si vieran tarjeta amarilla, no podrían jugar en el partido frente al Villarreal, el siguiente de Liga, pero bueno, le han preguntado a Simeone sobre ellos y ha dicho que eso no a él no le importa y no va a alinear a uno u otro dependiendo de esa circunstancia.
Una reflexión más sobre el partido de mañana, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, también de... Sí, claro, son 14 ya victorias consecutivas, perdón, 15 victorias consecutivas, que en algún momento igual llega pues la derrota, claro, es lo habitual. Cuanto más se gana, pues más cerca se está también de perder y que si el equipo está preparado anímicamente para eso. Le han preguntado por ahí, bueno, él luego ha desviado un poco el tiro y ha terminado hablando del Club Deportivo Leganés.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que vivir es el momento y más que nadie nosotros vivimos el partido a partido, así que tenemos que disfrutar la situación cual estamos atravesando. Sabiendo nuestras virtudes y también nuestros defectos y obviamente a partir de lo que suceda trabajar en consecuencia de lo que se necesita. Antes imposible comentar alguna situación, hoy estamos enfrentando a un rival que en casa se hace fuerte, que tiene un trabajo de su entrenador que lee muy bien los partidos. Y no me imagino otra cosa que un partido duro, difícil, que lo tendremos que llevar a donde creemos que le podemos hacer daño.
Bueno, seguro que en la memoria tiene el Cholo el partido de la primera vuelta en el Metropolitano. Ganó el Atlético 3-1, pero el Leganés se adelantó con un gol de Neyú en el 34, no empataron el partido hasta el 69 y no consiguieron ponerse delante hasta el 81. Marcaron entonces dos goles Sorloth y uno Griezmann. Sorloth no va a estar en el partido de mañana. Y un traspaso definitivo ya, el de Vermeeren, Laura.
Sí, Vermeeren, que se marcha o ya es de pleno derecho del Leipzig. El club alemán ha hecho efectiva la opción de compra que tenía sobre el centrocampista belga que estaba cedido y bueno, pues es una operación que va a revertir dinero al Atlético de Madrid porque se embolsa 22 millones de euros por la venta del centrocampista belga que le costó 18 millones, es decir, 4 millones más
plusvalía
en esta operación. Recordamos que Vermeeren firmó justo hace un año en el mercado invernal, solo estuvo 6 meses, no terminó de convencer a Simeone, que lo veía muy muy joven y además no había tenido experiencia fuera de la liga belga y bueno, pues se ha tratado de buscar una solución para él que ha sido además muy beneficiosa en lo económico para el Atlético de Madrid.
La última hora del Leganés. El Leganés, que se ha entrenado esta mañana, viene animado. Viene animado, claro que sí, porque viene de empatar en Cornellá 1, un punto importante en el campo del Español, y de derribar al líder de segunda, el Almería, en la Copa del Rey. El problema del Leganés es que con los grandes en casa le está costando mucho. Con los grandes no, con los de arriba. Perdió 2-5 contra el Villarreal, 0-3 contra la Real Sociedad, e incluso también 0-3 contra el Real Madrid. Aunque por contra ganó 0-1 al Barça, pero esto fue a domicilio. Acaba de comparecer en rueda de prensa el técnico del Lega, Miguel. Buenas tardes, ¿qué ha contado?
Buenas tardes, José. Pues sí, ha hablado precisamente de ese valioso punto que sacaron frente al Español, que les permite estar 3 puntos por encima del descenso. Y como tú bien dices, también ha hablado de esos rivales de arriba que se le están resistiendo. Y Borja considera que al final los partidos importantes para la Lega son frente a los rivales de su propia liga, y que ahora mismo estar 3 puntos por encima del descenso pues es algo que firmaría para la última jornada.
No, soy más partidario de pensar que nuestra liga es cuando vengan equipos que aquí que estén en bueno, pues cercanos a nosotros. La distancia con el descenso va a ser todo el año parecida. Ojalá me equivoque y en algún momento podamos tener más de 3 puntos, pero es algo que firmo para la última jornada, o sea que contento en ese aspecto.
Dice Borja que los rivales cercanos son los que son de su liga. Obviamente el Atlético, que va líder, pues no entra dentro de esos rivales de su liga, ni mucho menos, y sobre todo no lo hace por jugadores de mucha calidad, sobre los que Borja destaca sobre todo a Antoine Griezmann.
Bueno, yo creo que Griezmann, ya en alguna entrevista me han preguntado por algún futbolista que me haya sorprendido este año, y he hablado de Griezmann por todo lo que genera, por cómo entiende el juego, por las zonas del campo donde aparece. Yo creo que es un poco el jugador franquicia para ellos.
Las bajas en el Lega serán Enric Franquesa, que bueno, ya sabemos que tiene para hasta final de temporada. Juan Soriano y Óscar Rodríguez seguirán fuera por sanción. Y Jorge Sáenz, que era la principal duda, ya que no jugó en el partido de Copa por molestias, se le ha sumado Cissé, que hoy no ha entrenado con el grupo, y el propio Borja ha dicho que será duda hasta última hora. Y esta mañana también Lega ha sacado pues su típico cartel, que ya se convierte en un hábito y que suelen estar divertidos, y lo hacen pues haciendo un poco un juego de palabras sobre el rival que tienen en la próxima jornada, que en este caso, como es el Atleti, el juego de palabras ha ido un poco relacionado con Julián y con su apodo de la araña. Han subido, digamos, a Dimitrovic, con media cara Dimitrovic, y la otra media cara es Venom, uno de los protagonistas de la película de Spider-Man, y debajo titulaban Venenom para arañas. Así que bueno, será Dimitrovic un poco ese veneno que intentará parar a la araña Julián Álvarez.
Bueno, seguro que mañana va a haber un vientazo en Butarque, y seguramente va a haber, si no lleno, casi lleno, porque es uno de esos partidos realmente atractivos. Es lo que tiene volver a primera, medirse a los grandes. Ya pasó el Real Madrid, que decíamos antes ganó 0-3. Todavía no había pasado el Atlético, todavía no ha venido el Barcelona, faltan equipos importantes por pasar, y el Lega de momento está 3 por encima del descenso y está clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey. Y hay que detenerse ahora en otro partidazo de la jornada, porque mañana a las 9 en el Coliseum tenemos un Getafe-Barcelona. El Getafe, que viene animado, porque viene de ganarle 1-2 a la Unión Deportiva Las Palmas, un triunfo importantísimo que le ha dejado 3 puntos por encima del descenso, y a continuación, aunque con mucho sufrimiento, pasó por delante del Pontevedra ganándole 0-1 y metiéndose por sexta vez en la historia en los cuartos de final de la Copa. El sorteo, recuerdo, es el lunes a partir de la 1 en punto de la tarde. 3 últimas temporadas en el Coliseum Getafe-Barcelona. ¿Cuál pensaréis que ha sido el resultado de las 3 últimas temporadas?
No tiene mérito que te lo diga yo, ¿no?
Empate a cero en las 3 últimas temporadas. Ahora quien piense, ¿ganó el Barça? No, empate a cero en las 3 últimas temporadas en el Coliseum. Es verdad que el Getafe no gana desde noviembre de 2011 con un gol de Valera de cabeza. En los últimos 10 enfrentamientos, 4 empates y 6 triunfos del Barcelona. Pero está claro que el Barça se le atraganta al Coliseum, por lo menos en las últimas temporadas, Chus.
Sí, y sobre eso ha hablado precisamente Bordalás en su rueda de prensa, ¿no? Pero también ha dejado muy claro que cuidadito, que cada partido
sí,
es
claro,
un mundo,
obviamente.
Y que esta temporada es distinto. Cierto es que el Getafe llega al muy buen momento, como has comentado tú, esas 2 victorias, pero es que en lo que va de 2025
el Barça
han sido 3 partidos, tres victorias en el Getafe y sin embargo el Barça viene de perder frente al Atlético de Madrid, ganar la Supercopa y ganar al Betis.
El Barça viene como un tiro, ¿eh?
Viene como un tiro, eso también lo decía.
Viene de meterle 5 al Madrid y de meterle 5 al Betis.
Exacto, en el Getafe, por cierto, pendientes de la posible sanción a Álvaro Rodríguez, todavía no ha salido.
Suponemos que ese no va a ser grave y por tanto la cumplirán Copa, así que mañana podría
jugar. De momento está en la convocatoria, así que es muy probable que mañana pueda jugar. Volvemos a lo que decía Bordalás en la rueda de prensa, que nunca es el momento ideal para enfrentarse a los grandes equipos como el Barça. Ha hablado de Lamine Yamal y bueno, y por supuesto ha lanzado a su público un aviso de decir, cuidadito que os necesitamos.
Siempre es difícil jugar contra un equipo de la talla del FC Barcelona. No hay que olvidar que hay una gran diferencia de un equipo a otro en cuanto a plantilla, en cuanto a posibilidades, en cuanto a presupuesto, en cuanto a todo. Nosotros afrontamos cada partido sin mirar el pasado y este año es un año totalmente distinto. El Barça está en un gran momento, como he dicho, su entrenador está haciendo un gran trabajo, le está dotando al equipo de un sello, de una entidad propia y de una competitividad muy alta. El Barça tiene jugadores de primer nivel, sí que es verdad que Lamine es un jugador que ahora mismo ha irrumpido en el fútbol y es una maravilla, da gusto verle jugar. Yo creo que todos los aficionados al fútbol estamos disfrutando mucho de verle y esa alegría que tiene, ojalá la mantenga durante mucho tiempo. Nunca es un buen momento enfrentarte a equipos de la talla del Barça, del Real Madrid, del Atleti, porque son equipos con un potencial enorme, hay una gran diferencia, pero nosotros no pensamos en el momento. Ellos están en un gran momento, indudablemente. Eso incrementa las dificultades, pero bueno, nosotros estamos con confianza, como he dicho. Seguro que el equipo está preparado para hacerlo. Me comentan que ya prácticamente está todo vendido, va a haber un grandísimo ambiente, ellos saben que es fundamental el apoyo y ellos saben que el equipo va a dejarlo todo en el campo para intentar conseguir un buen resultado, para darles una alegría y no les puedo pedir nada porque la verdad es que nos lo están dando todo y mañana ellos son conscientes de que necesitamos apoyo.
Y dentro de que es una plantilla escasita, pues todavía tiene la baja de Nyon.
La única baja, porque Gyökeres se ha recuperado, que no estuvo en el último partido, así que es la única baja para afrontar el partido. El Getafe está 3 puntos por encima del descenso. Mañana todo lo que sumes igual no constaba en los presupuestos, así que todo vendrá bien, ¿no?
Exactamente, el objetivo del Getafe está muy claro, que es conseguir la permanencia este año. Ah, por cierto, a Bordalás también se le ha preguntado por los refuerzos. Ya que
Es
la pregunta clave en todas las ruedas de prensa. Y ha dicho que él está claro, porque encima se ha ido un jugador, con lo cual, que está claro que el cuerpo técnico está trabajando y que va a haber refuerzos, que son conscientes de las carencias que tiene el equipo, pero que a día de hoy todavía no conocen ningún nombre claro.
Y en el Barça, evidentemente, dos nombres propios. Escuchábamos hablar de Lamine Yamal. Ojo, sí, a Lamine Yamal, que viene muy bien. Ojo a Rafinha, que en este momento te diría que es el futbolista más en forma de toda la Liga Española.
Claro.
Lleva 20 goles anotados en lo que va de temporada. Ha duplicado su número de goles de la temporada pasada y estamos en el mes de enero.
No, y está con unas ganas increíbles. O sea, no se cansa, no tiene tope, ¿no? Digamos, no se conforma. Y bueno, por eso ha dicho Bordalás que sí, que es verdad que Lamine Yamal es un pedazo de jugador, pero que ojito, que está Rafinha, que está Lewandowski, que en fin, que te pones a nombrar y está Pedri y que te quedas, pues eso.
Y una pregunta más. Borja Mayoral el otro día solo pudo jugar un minuto.
En principio.
Porque el partido se puso como se puso.
Sí, y luego que tampoco querían forzarle en un campo como Pasarón, ¿no?
Yo no le veo mañana como titular, creo.
En principio no le dan como titular.
Pero
no le dan.
Ya últimamente viene jugando cada vez un poquito más minutos y con gran éxito, ¿eh? Que
de
ha metido 2 goles en los 2 últimos partidos.
Exacto.
Y mañana sería bueno verle igual media hora, ¿no?
Por exacto. Yo creo que sí que le va a tener minutos. También todo dependerá cómo vaya, pero yo creo que en principio sí que va a tener minutos. Pero en principio no le dan en el 11, o sea, no se cuenta con él así a priori en los posibles 11 iniciales porque estarán Uche y Yildirim en la punta de ataque.
¿Me dejo algo, Chus?
Pues en principio, que yo sepa,
nada,
¿no?
Más.
Nada. Que lo de Álvaro, seguimos pendientes, pero en principio
sí, pero
hasta las 2 de la tarde casi seguro que no se va a conocer.
Seguramente, bueno, será una sanción menor y por tanto la cumplirán Copa ya a partir. Lo que no podría jugar en ese caso son los cuartos de final, por lo menos el primero de los partidos. Estaremos pendientes del comité de disciplina. Vamos con más cosas. Con nuestro territorio Madrid al tanto, porque llega el fin de semana, la primera, la segunda federación, la tercera federación, los equipos madrileños. Hoy, de hecho, tenemos 2 partidos que los contamos aquí en directo esta tarde en Onda Madrid. Hay un interesantísimo Alcorcón Fuenlabrada en Santo Domingo y tenemos un Betis B Castilla, Laura.
Sí, duelo de las urgencias, ¿eh? El de Santo Domingo hoy a las 8:30 de la tarde, el Alcorcón en puestos de descenso. La verdad es que ha encadenado una muy mala racha de resultados otra vez. Recibe al Fuenlabrada, que está fuera del descenso, pero tampoco puede descuidarse. Tan solo 2 puntos de diferencia entre los dos equipos. Dolió mucho el empate en Alcorcón del Alcorcón el otro día ante el Marbella con esas remontadas. Lo reconocía Pablo Álvarez en la rueda de prensa previa al partido y que ha tenido que hacer un trabajo arduo y complicado de recuperar un poco anímicamente.
Es que estaban 0-3 en el minuto 48 y acabaron empatando a 3.
Bueno, considera que evidentemente no le están dando a la afición nada para que les apoye, pero él vuelve a pedir el apoyo hoy en Santo Domingo para los suyos porque dice que lo necesita el equipo en un momento realmente complicado y ante un rival como el Fuenlabrada, que además viene con la flechita para arriba.
Hemos vivido días muy jodidos aquí en casa últimamente, somos conscientes de que a la afición hay que darle más, pero creo realmente que en la adversidad es donde se ve a las buenas aficiones, a los buenos entrenadores, a los buenos jugadores, a las buenas personas, y me encantaría que entre todos pues, pudiéramos ganar el partido de mañana. Para mí es un partido que tenemos que jugar todos, para mí no es un 11 contra 11, a ver si conseguimos que sea 3.000 contra 11.
7 partidos sin conocer la derrota lleva el rival de esta tarde, el Fuenlabrada en el derbi. Diego Nogales cree que bueno, pues las dudas del Alcorcón le han hecho buscar nuevas alternativas con el contragolpe, pero cree que también deben aprovechar ese buen momento que tienen ellos en lo anímico para sacar algo positivo esta tarde.
Es un equipo que defiende muy junto, que ha cambiado la estructura, que sabe perfectamente cómo contraatacar, cómo hacer daño. Dentro de esto, creo que ellos tienen sus debilidades, creo que tienen fortalezas que son muy claras. Pero bueno, creo que esas debilidades debemos aprovecharlas porque creo que nuestro equipo está plenamente preparado para afrontar el partido, tanto en lo táctico, en lo puramente de juego, como en lo emocional, ¿no? Creo que venimos muy, muy preparados para preparar este partido.
A las 8:30 será el partido y a las 8:30 también hoy contamos el Betis B Castilla, un Castilla que está fuera del descenso pero empatado a puntos con el Alcoyano, que es el que lo marca, y el Betis, ojo, es tercero en puestos de promoción. En la primera vuelta quedaron empate a 1, siempre suele ser visto un filial, un derbi de filiales. Veremos a ver qué ocurre esta tarde. Y para completar la jornada, el domingo a las 5:30, el Recreativo de Huelva en descenso a puestos de Segunda Federación recibe al Atlético de Madrid B de Fernando Torres.
Son los 4 equipos madrileños y sus partidos. En Madrid, al tanto, nos tocarán algunos partidos de Segunda Federación seguro, ¿no?
Sí, de Segunda Federación tenemos 3 derbis, así que la cosa queda bastante comprimida, sobre todo en esos 3 partidos. Real Madrid C Navalcarnero a las 12 del mediodía y Unión Adarve Getafe B también a las 12. Tendremos un tercer derbi, como decía, pero se va a jugar mañana. Este también es un duelo de urgencia, San Sebastián de los Reyes Móstoles. Los dos equipos en descenso, el Móstoles en una situación realmente más complicada. Mañana a las 5 y también para el domingo por la mañana tendremos el partido entre el Rayo Majadahonda y el Club Deportivo Illescas.
¿Qué más nos cuentas del menú de la mañana del domingo?
Pues la jornada evidentemente en tercera división, que será ya la 18. El líder, el Alcalá, va a visitar el campo del Villaverde y el segundo, el Tribal Valderas, también va a protagonizar un partido chulo ante el Carabanchel a las 11:30 de la mañana. Y también fútbol femenino. Tendremos Liga F en Madrid. Al tanto, contaremos el Real Madrid Eibar, pero los otros 2 partidos se jugarán mañana sábado a las 12 del mediodía. Levante Badalona Atlético de Madrid y también mañana a las 6:30 Madrid Club de Fútbol Valencia Femenias. Y ya ha quedado sorteada también esos cuartos de final de la Copa de la Reina, donde el Real Madrid además va a repetir rival con respecto a la Supercopa. Real Madrid, Real Sociedad. El Madrid se va a medir al Barça y el Atlético de Madrid ante el Cacereño.
Vamos con baloncesto. El Real Madrid llegó fundido ayer, la verdad. Había jugado 6 partidos en 11 días y contra Olympiacos se le notaron las costuras físicas. Acabó perdiendo por 10 puntos, Miguel 86-96, y con mosqueo con los árbitros también, ¿no?
Pues sí, fue un partido de alto voltaje. Siempre lo suelen ser estos partidos de Madrid-Olympiacos. Al final son 2 equipos que están en la cima del baloncesto europeo y siempre hay mucha tensión en estos partidos. Ningún equipo acabó contento con los árbitros, realmente. De hecho, el entrenador Georgios Bartsokas, entrenador del Olympiacos, comentaba en rueda de prensa que todo el lío con los árbitros y demás hizo a los jugadores del Madrid enfadarse y además, sumado a ese cansancio también, les hizo salirse un poco del partido. El asistente de Olympiacos también fue muy crítico con la situación del Madrid con los árbitros y dijo textualmente que el Madrid jugaba con los árbitros. y todo este lío ha seguido esta mañana porque la gente está calentita y Edi Tavares en su cuenta de X ha contestado a estas declaraciones del asistente de Olympiacos diciéndole que se calle y que sea honesto con las decisiones. O sea, que ayer terminaron todos muy calientes, entre ellos Chus Mateo, que fue el que se llevó la peor parte.
Expulsado.
Porque se fue expulsado, efectivamente, y de la que salía aprovechó para dar la mano a los árbitros y se fue ovacionado por todo el Palacio de los Deportes. Por lo que no estuvo en rueda de prensa, pero sí estuvo en el micrófono de Movistar y habló y reconoció que al final Olympiacos fue superior y mereció la victoria.
Bueno, nos ha faltado pierna, nos ha faltado jugar mejor al baloncesto y ellos han jugado mucho mejor que nosotros, seguramente mucho mejor. Creo que son justos ganadores, pero también es verdad que llevamos unas guerras importantes desde hace tiempo, peleando mucho y bueno, pues hoy no hemos sido capaces de dar el nivel que queríamos. Ninguna pega, por supuesto, a la victoria de Olympiacos, muy merecida.
Mereció ganar Olympiacos, así que fin de la historia. El Madrid se centra ya en el próximo partido de Liga, que será este domingo frente al Andorra a las 6:30. Y también tendremos jornada de Primera FEF. De hecho, hoy mismo juega Estudiantes, que visita a Guipúzcoa, buscando levantarse un poco, ¿no?, de ese tropiezo que tuvieron frente al Burgos la jornada pasada. Y Fuenlabrada lo hará mañana a las 8:30, ojo, frente al Betis, un rival de arriba que recibe los fuenlabreños en el Fernando Martín a las 8:30.
Los contamos todos aquí en Onda Madrid. Open de Australia de tenis. Tenemos tres españoles en los cuartos, en los octavos de final. Alcaraz ha ganado al portugués Borges en cuatro mangas. 6-2 ganó la primera, 6-4 ganó la segunda, perdió la tercera en el desempate 7-6 y ganó 6-2 la cuarta. Esta vez ya en la pista central, 2 horas y 55 minutos. Nada más acabar el partido bromeaban con qué tatuaje se va a hacer si gana el Open de Australia.
You won French Open, you've got the Eiffel Tower tattoo. If you are to win the Australian Open, what's it gonna be? A kangaroo, maybe?
It's a kangaroo, that's for sure.
Un canguro, tal vez, pues sí, un canguro. Y la gente le aclamaba desde las tribunas. Ya más en serio, ¿le crea ansiedad tener que ganar o poder ganar este Open de Australia, el único Grand Slam que no ha ganado?
Tengo muchísimas ganas de ganar, pero no pienso en que tengo que ganarlo sí o sí. También hemos aprendido a ir día a día en un Grand Slam. Se puede hacer muy largo si ya pensamos en el futuro, si pensamos ya en el domingo que viene, y sobre todo tenerle respeto a cada ronda y a cada rival, y a partir de ahí pues todo se va haciendo, voy a decir, más llevadero y más ameno. Esas cosas que me han pasado de ansiedad, de querer algo y no conseguirlo en ese momento y dejarlo en algo que quiero, no que necesito ganar, o sea que es una gran diferencia.
Se marchó insatisfecho del partido porque cometió 50 errores no forzados. Se medirán octavos con el ganador del Draper Bukic. También pasó Davidovich, que remontó y ganó contra el checo Mensik. Perdió las dos primeras mangas, 6-3, 6-4, pero ganó las tres siguientes, 7-6, 6-4, 6-2, en un partido que se fue a más de 3 horas de duración. Carballés perdió con Tommy Paul, 7-6, 6-2, 6-0, no tuvo prácticamente opciones. Paula Badosa se mete en octavos, ganó a la ucraniana Kostyuk, 6-4 ganó la primera manga, perdió 6-4 la segunda y ganó la tercera por 6-4. Se mide a la ganadora del partido entre la serbia Danilovic y la americana Jessica Pegula. Y de entre los favoritos ha ganado Djokovic esta mañana. Lo ha hecho en tres mangas al checo Tomas Masak, 6-1, 6-4, 6-4, en 2 horas 20 minutos. Se mide ahora al checo Lechecka. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pocos partidos de eliminatoria de Copa del Rey habrá vivido el Real Madrid, con muchas más cosas que analizar, como el de ayer en el Santiago Bernabéu, con críticas, con silbidos, tanto a Tchouaméni como a Carlo Ancelotti, la reacción de Kylian Mbappé, un poco abanderando lo que piensa el vestuario de ese tipo de críticas y de reproches, muchísima polémica, con varios penaltis, con varias acciones comprometidas, sobre todo la que reclama el Celta de Vigo y que acaba en el primer tanto del Real Madrid, una obra de arte, por cierto, de Kylian Mbappé. Más nombres propios: Valverde, con un zapatazo, un auténtico golazo, pero para obras de arte también las de Hendrik, que aprovechó su oportunidad. En definitiva, que el Real Madrid hace que haya cuatro equipos madrileños en el sorteo del próximo lunes de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Rayo Vallecano, de quien también hablaremos, se queda fuera. Todo esto a partir de las 3 menos 5 y mucho más en los deportes de Telemadrid.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a partir de las 8:30, os contamos en directo el Alcorcón Fuenlabrada, el Betis B Castilla y también el Guipúzcoa Estudiantes de Baloncesto. Volvemos el lunes a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós. We'll
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.